Tenemos aquí sobre la mesa un ensayo que habla de amores, desamores, pasiones, creatividad, que a veces todo va unido. Nuestra invitada acaba de publicar Lo que la primavera hace con los cerezos, una frase, ya verán ustedes, que ha encontrado en un libro de Pablo Neruda, en una de sus poesías. Nos dirá por qué lo ha elegido así, pero ella explora en este nuevo ensayo la relación entre las emociones y la creación artística. Dicen algunos de los, algunos críticos que es el mejor libro de ella. Pero vamos a ver, Marta Zúñiga, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
A ver, pues cuéntanos cosas de ella.
Ella es periodista, es escritora, es pasional, porque un amor sin pasión es menos amor. Ella pone eso, la pasión, en todo lo que hace. Y lo último que ha hecho es publicar este ensayo titulado Lo que la primavera hace con los cerezos, que editada por Espasa, nos sumerge en las vidas de muchos creadores, cuyas existencias, tan intensas como destructivas en muchos casos, acompañan su creatividad. Ella es creativa tanto como para llevar más de 30 años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios informativos.
Al conocer esta declaración, el presidente Clinton se ha mostrado prudente.
Paso a paso ha ido creando una larga carrera profesional desde que se licenciara en Ciencias de la Información en Madrid, al mismo tiempo colaborando en una cátedra en su propia universidad, de la Complutense. Uno de sus puntos de referencia profesional es la revista Tiempo, pero también Antena 3, Canal 10 desde Londres, Televisión Española en Castilla-La Mancha, Cadena SER, Onda Cero, Telemadrid, Inolvidable el Ruedo, por ejemplo.
Lo que sí vamos a brindarles es una tertulia en la que van a participar unos personajes.
De lujo es que esté con nosotros como con ella. Han pasado cientos y cientos de entrevistados.
Qué gusto tenerte aquí.
Yo también verte.
Qué gusto. Pero bueno, es que tú no paras, ¿eh? No paras.
¿Y qué me dicen de aquellos martichollos?
Pues mira, los martichollos de esta semana son todo cosas para la casa, pero no solamente cosas para la casa, o sea, hay muebles.
Que hay un poco de todo. Y en su carrera literaria, ficción y realidad, ¿cómo no recordar?
Los martichollos eran en esta casa.
Y siempre estábamos ahí anotando. A ver, claro, eran en esta casa. Claro. En Radio Televisión Madrid. Bueno, pues en su carrera literaria, como digo, ficción y realidad, y cómo no recordar a Toni Rauras en A menos de 5 centímetros, o su primer libro biográfico, El mundo en mis manos. Ahora nos vuelve a sorprender con este ensayo, Lo que la primavera hace con los cerezos. Ella es una primavera en sí. Ella es Marta Robles.
Marta, pero bueno.
Qué ilusión estar con vosotras aquí. Es una maravilla. Y esto es como estar en un campo de cerezos en flor en primavera, pese al frío que tenemos.
Claro
hoy.
Que sí. Oye, digo yo que los cerezos duran muy poquitos, un par de semanas, ¿no? ¿Es lo que dura el amor?
A veces dura muy poco el amor, pero su recuerdo persiste durante mucho tiempo, el suficiente como para crear o por lo menos para esperar que llegue en la siguiente primavera.
Yo quería saber qué hombre ha amado mejor, a una mujer o a una pareja.
No sé qué hombre ha amado mejor a una mujer o a una pareja. De todos los que vamos
de todos los que todos, tú has visto,
de todos los
y has
que
repasado.
Yo he repasado, han tenido momentos de amor y momentos de desamor. Pero yo, fíjate, no me he encontrado un amor que digas es que es absolutamente completo desde principio a fin entre todos los que he revisado.
Que el amor es imperfecto, ¿no?
El amor es imperfecto como las personas. Hay tantos amores como miradas, como momentos, incluso en tu propia mirada, tus propios amores han podido ser diferentes, ¿no? Y yo creo que el hecho de que el amor sea efímero es uno de sus grandes valores. Yo recuerdo que, o por lo menos que pueda serlo, ¿no? Recuerdo que entrevistando una vez a Luis Rojas Marcos, que había escrito un libro sobre las rupturas de las parejas, uh-huh. que venía enamoradísimo con su pareja, que no sé si es la misma de ahora o no, o sí, no tengo ni idea, pero venga a hablarme de la ruptura así. Pero si me hablas de que el amor no se puede mantener nunca, ¿cómo es posible que me lo hagas de la mano de tu mujer? Y dice, porque solo cuando crees realmente que el amor se puede romper es cuando dura.
Ah, porque intentas mantenerlo a lo mejor, lo cuidas, o te da miedo perderlo.
Lo cuidas,
¿no?
Más, lo cuidas, lo riegas.
Bueno, tú desde luego lo dices en la introducción. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos de esos críticos que antes mencionaba, que este libro está muy bien escrito. Está muy reflexivo también, o sea, has tenido que buscar muchísimo. Has indagado, has buceado, pero aquí salen algunos nombres. Ha salido Neruda, ¿no? Que te ha dado pie al título.
Al título, que es el último verso del poema 14, que completo, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que completo, dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Y para mí eso es lo que debe hacer el buen amor. Hay muy pocos, cuesta muy poco amar bien. Yo en realidad creo que todos los escritores hablamos siempre de lo mismo, del amor y la muerte. Y en definitiva al final hablamos de amor porque la muerte es el miedo a perder a los seres queridos de algún modo, ¿no?
Con lo cual, el amor es lo que mueve el mundo y la creatividad.
Y desde luego lo que mueve el mundo y la creación, ¿no? Pero entonces, pues yo te digo que yo creo que es que amamos muchas veces mal. No significa que todos los amores sean buenos amores.
Sean tóxicos.
Y hay amores que son tóxicos y amores que no llevan a la persona a su mejor yo, ¿no? Y lo que la primavera hace con los cerezos, quiero hacer contigo lo que la primavera hace los cerezos, es quiero sacar lo mejor de ti.
De ti.
Y por eso lo puse como frase.
¡Qué bonito! Bueno, tú dices, parafraseando también a Luis Goytisolo, porque es que ya digo que ha buceado Marta muchísimo en artículos, en libros, dices que esto, que sexualidad y creación literaria van de la mano y además se considera irrefutable, ¿no?, esta relación entre el impulso sexual y la creación. ¿Por qué van tan de la mano? A mí esto también me ha sorprendido.
Bueno, en realidad es Freud el que establece esa relación entre la creación y el impulso sexual, porque él considera que el impulso sexual es parecido al impulso de alimentarse. Entonces es como si fuera un reflejo directamente físico que necesita ser saciado. Y entonces yo digo que yo voy más allá de Freud y que yo creo que el impulso sexual es muchísimo más interesante y más creador cuando hay amor, porque el amor, como decía Voltaire, ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo.
Pues hija, parece cual, que es malísimo.
Con lo cual, claro, te tienen tensión en todo. Pero, por ejemplo, Luis Goytisolo hace una reflexión muy curiosa, y es decir, si el impulso creador nace del impulso sexual, fíjate lo difícil que lo hemos tenido las mujeres durante siglos, porque teníamos el impulso sexual absolutamente cercenado, no lo podías, por supuesto, reconocer
totalmente
de ninguna de las maneras, incluso si lo reconocías en algunos siglos, estabas enferma de histerismo.
Madre mía. Fíjate que arrancas con el mito de Don Juan. Tenías que empezar por ahí. Es evidente que Don Juan ha marcado un mito, y ha marcado un camino para muchos hombres. Y aquí empiezas hablando de Pedro Grandes.
Bueno, lo que hago en esta historia es que antes de contar las historias de los distintos creadores, hago una escena de ficción que me invento y construyo un personaje que está en Sevilla con su amante.
En este caso, es que a mí lo que me... Claro, me ha llamado la atención porque esta historia con la que tú arrancas, después de reflexionar, este Pedro Grandes en sí mismo es un
Don Juan.
Es un Don Juan y es un personaje de novela.
Este es un personaje de novela. Esta es una escena de ficción. O sea, yo empiezo con esa escena de ficción para meter al lector.
Pero cuéntala porque es muy bonita en el sentido que crees que son dos personas, pues que él se va a una plaza
de
toros.
Él es un personaje, o sea, él es Pedro Grandes, es un tipo que está en el Alfonso XIII de Sevilla, donde se encuentra con su amante siempre que va a ir a la maestranza.
Claro, pero lo que no sabes es que esa amante...
Claro.
Es la mujer de su socio.
Es la mujer de su socio y es la mujer que bebería los vientos por él, que le gustaría tener un compromiso que él nunca va a tener, porque el mito de Don Juan precisamente se establece sobre el no compromiso permanente, sobre las muescas en el revolver del tipo. Entonces, el mito de Don Juan a mí me interesa mucho, porque curiosamente ha habido muchos creadores a lo largo de la historia, desde que fuera inventado, patentado, por así decirlo, por un clérigo, por Fray Gabriel Téllez, por Tirso de Molina, y después Mozart, Byron, Molière, Zorrilla, por supuesto, infinidad de creadores en todos los ámbitos, en todas las disciplinas creadoras, y siempre ha sido un tipo como que caía bien, pese a todo. Y lo más curioso es que en el siglo XXI, después del Me Too, sigue habiendo muchas mujeres a las que dicen, no, a mí los Don Juanes no me gustan, pero luego se encuentran en un grupito y dicen, a mí me encantan los canallas.
Y cuando dicen los malotes,
los
¿no?
malotes, uh-huh. los canallas. Sí. Y es curioso, a mí eso me da mucho miedo, porque precisamente parece que llevamos una Doña Inés dentro, que por la cultura de la abnegación que nos han transmitido durante siglos, queremos redimir a los hombres, queremos cambiarlos, y de ahí emerge muchas veces el síndrome del maltrato.
Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, en este libro que también mencionas por aquí, lo hemos dicho, a Eslava Galán, que habla, yo he sabido que quien inventa el concepto de amor es Safo. Lo desconocía absolutamente y bueno, me ha gustado que una poetisa, ¿no?
Desde luego, es que en la Grecia clásica en realidad tampoco te creas que tenían un muy buen concepto del amor de pareja, del amor hombre y mujer. Por ejemplo, aunque ella es un poco después, en el siglo V, en la Atenas del siglo V antes de Cristo, por ejemplo, las mujeres decentes estaban todas encerradas en sus casas. Las únicas mujeres que salían a la calle eran prostitutas de distintos tipos, y las que se relacionaban con los hombres eran las hetairas, a las que los hombres podían desear, pero no podían amar ni podían formar familia con ellas. Con lo cual, nunca tenían relación de iguales. Entonces, el amor no estaba muy bien considerado. En realidad, estaba considerado estupendo el amor de la amistad entre hombres, que algunas veces incluía sexo. Entonces, el amor les parecía que era algo que distraía, que no servía para nada. Y Safo, curiosamente, lo que hace es que en lo poquito que nos ha llegado de ella, describe las sensaciones incluso químicas que tenemos con respecto al amor.
Me encanta. Bueno, Marta Zúñiga, incorpórate, ¿cómo no? Nos has hecho la presentación de Marta.
Pues de Marta a Marta. De Marta.
Oye, esto es un programa de radio.
Ahí tenemos un programa de radio. Yo quería, me he quedado con el mito de Don Juan y quería preguntarle a Marta Robles, ¿hay mucho Don Juan en la actualidad?
Por supuesto, a patadas, hay Don Juanes por todas partes. Lo que pasa es que ahora, de vez en cuando, y ya sin caretas, se encuentran a muchas mujeres fatales, que son de alguna manera el hombre del saco de los Don Juanes. Las mujeres fatales no son la réplica de los Don Juanes. Y yo lo explico en un capítulo que les dedico a ellas, porque muchas veces la gente se piensa que actúan de la misma manera. Y yo digo que mujeres fatales somos nosotras, que amamos cuando queremos, a quien queremos y donde nos da la gana, y nos saltamos las normas establecidas que nos han señalado de siempre. Esas son las mujeres fatales y por eso son mujeres libres. No hay nada que más tema a un Don Juan que a una mujer libre.
Una mujer libre. Oye, ahora que hablas de amor, tú dices que eres excesiva, muy pasional, precisamente en el amor y en la amistad, ¿no?
Sí. Yo soy,
que te entregas.
Yo soy muy intensa en casi todo. soy muy intensa en casi todo, lo cual es para lo bueno y para lo malo. Y es verdad que me entrego mucho y hay diferentes amores. Es tanto el amor de pareja como el amor de la amistad, como el amor a tus hijos, como el amor en general. Yo soy una persona enormemente pasional. No entiendo la vida sin amor y no entiendo el amor a medias.
¿Porque puede haber amor sin pasión?
Yo creo que puede haber amor sin pasión y de hecho se demuestra en distintas circunstancias, pero a mí me parece que el amor sin pasión acaba siendo otro tipo de amor que no tiene nada que ver con el que vincula a dos personas. Fíjate que el que vincula a dos personas puede ser de todo tipo. Aquí, en las relaciones abiertas, hay un amor que a mí me ha llamado muchísimo la atención.
Ya sé cuál vas a decir. ¿Padre e hija?
No. Uno de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Allen Ginsberg es uno de los padres de la generación Beat y es homosexual. Y Peter Orlovsky es heterosexual. Ellos se conocen y se aman durante toda la vida, pero tienen una relación abierta. Cada uno de ellos tiene relaciones por su parte. Pero ellos se aman durante toda la vida, tienen relaciones sexuales entre ellos y sacan el uno del otro lo mejor de sí. Y el amor dura siempre.
Vaya.
Se aman las personas, no los sexos.
Ya, interpreto que al no convivir, porque yo creo
convivían.
Sí, pero tenían su vida aparte, ellos dos,
tenían y luego tenían relaciones aparte, no tenían convivencia aparte. Convivencia aparte.
¿Y ellos
tenían,
convivían?
Claro, convivencia aparte tenían Sartre y Simone de Beauvoir.
Pues te había entendido al revés. Entonces no tiene mérito, porque claro, ellos la convivencia.
Desde luego, pero ellos convivían y tenían relaciones sexuales entre ellos, pero tenían una relación abierta. Es decir, ellos habían pactado que cada uno podía tener relaciones, uno con mujeres y el otro con hombres.
Ya, ya, ya. Bueno, aprendemos un montón.
Un montón.
Marta, aquí, aparte de excesos, aparte de también amores, oye, muy puros también, oye, el amor... te da todo, toda gama, ¿no?
Y el
de colores. Y el desamor, y el desamor.
El desamor. Curiosamente, los creadores, y ahora venía, he escrito hace nada un artículo sobre el tema de Shakira, porque aquí hay todo un capítulo dedicado a los atormentados, porque es cierto que son muchísimos los creadores que dicen que sacan más fruto del desamor que del amor. En realidad, para que haya un desamor, tiene que haber habido un amor previo que sea lo suficientemente
potente,
grande,
claro,
potente y magnífico como para que luego exista ese desamor. Pero en el desamor y en la pérdida, por ejemplo, de los hijos, acuérdate de ese Mortal y Rosa de Umbral, por ejemplo, o de tantos y tantos libros de padres a sus hijos y de hijos a sus padres perdidos, pues realmente sí, del dolor, de esa emoción tan, tan intensa, también sale mucha creatividad.
Claro, porque ¿qué mueve más a los creadores que tú sacas aquí? El amor, desde luego las grandes pasiones, también los grandes secretos, ¿no? Yo pienso que movilizan muchísimo. Y desde luego el desamor. Es verdad que tú que eres escritora, ahí te da como rienda suelta, ¿no? A poder enfrentarte, ¿no? Al ordenador y no parar de escribir.
Todo lo que son... O sea, yo es que creo que todo el trabajo de los creadores tiene picos y valles, nunca es lineal. Nunca hay un trabajo que sea muy bueno y el siguiente un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. No va increchendo. Puede haber... A lo mejor hay un escritor que solo tiene una gran novela a lo largo de su vida, un pintor que solo tiene un cuadro realmente que es una obra de arte. Y solamente depende de una cosa, y es de que esté repleto de emoción y que traslade esa emoción, ¿no? La diferencia entre un garabato y una obra de Picasso es la emoción. La diferencia entre un texto cualquiera o un texto maravilloso, una obra de arte, es la emoción, ¿no? Si no, sería una redacción de colegio. Entonces yo creo que los grandes creadores intensifican sus emociones, aunque sea con la misma pareja. Hay algunos que son con la misma pareja, pero intensifican, yo que sé, Dashiell Hammett y Lillian Hellman durante 3 décadas, ¿no? Intensifican sus relaciones para inoculárselas a sus obras y convertir que sean y conseguir que sean arte.
Porque tú dices que si no hay emoción, no hay arte. Entonces...
No hay arte. Si no hay emoción, no hay arte. Quiero decir, tú puedes hacer un libro correcto, correctamente escrito, pero para que sea una obra de arte tiene que emocionarte, conmoverte. Si no, no es arte. Yo creo que la diferencia entre lo que es arte y lo que no lo es precisamente la emoción.
Pues estamos intentando llegar un poco más adentro de lo que la primavera hace con los cerezos. Marta Robles, con esa voz tan singular que tienes, intentando, no sé si averiguar algo de Frida Kahlo, intentar averiguar algo de alguno de los personajes.
O por
Marta,
ejemplo, de Tchaikovsky. ¿Por qué el niño de porcelana?
El niño de porcelana, pues porque era un niño con una enorme sensibilidad desde que era muy crío, era un genio desde pequeño, de hecho además sufre el síndrome de la belleza desde muy niño y él está encerrado permanentemente componiendo, pero es un niño que sufre, que eso es otra de las cosas que he aprendido en este viaje de creación, y es lo muchísimo que han sufrido los creadores de sexualidades diversas por haber pretendido ocultarlas o formar parte de otra naturaleza que no era la suya. En la Rusia del siglo XIX de Tchaikovsky, por supuesto, la homosexualidad estaba absolutamente prohibida, que por cierto lo sigue estando hoy. De hecho, cuando se celebró el aniversario de Tchaikovsky, fue Putin el que directamente dijo que no les interesaba para nada la sexualidad de esta persona, ¿no? Y él sufrió una barbaridad, se casó, no quería tener relaciones sexuales con su mujer, trató de suicidarse en 2 ocasiones. Al final de su vida se tomó agua sin hervir en tiempos del cólera, parece que también para suicidarse, porque le habían descubierto una relación con un sobrino suyo, con lo cual sufrió una auténtica barbaridad y era un absoluto genio desde la más tierna infancia. Aquí tenemos de todo, tenemos hasta asesinos, ya lo habrás
visto. Sí, los asesinos.
Y mencionaba Nieves a Frida Kahlo y a Diego Rivera. ¿Cómo fue su amor? también, porque hubo mucha pasión también, pero también hubo sufrimiento.
Sí, la historia de la paloma y el elefante es una historia de muchísimo amor y de muchísima pasión. Yo comienzo con un episodio que es un poco menos conocido, porque es que es el accidente de Frida Kahlo, que es un accidente brutal, que en un ómnibus que le atraviesa la barra. Es bastante espeluznante. Y antes de eso, ella había tenido... ¿cómo se llama esto? ¡Ay, Dios mío! Parálisis.
¿Tetraplegia o no, paraplegia?
No, es la enfermedad, bueno, lo diré.
Una enfermedad de los huesos, ¿no?
Una enfermedad que era la que, la polio. Sufrido la polio y después de sufrir la polio tuvo este accidente y justo, bueno, su madre le puso un espejo encima de la cama para que ella se pudiera pintar a ella misma mientras pasaba durante muchísimo tiempo en horizontal. Entonces, cuando pasó el tiempo, ella se vio el primer mural de Diego Rivera y desde entonces se enamoró de él. Tuvieron una relación terrible, primero por las pérdidas, porque ella no pudo tener hijos, se quedó embarazada varias veces y no pudo, y luego, por supuesto, por las traiciones de él, una detrás de la otra, pero una que recoge especialmente en uno de los cuadros, que es con su hermana menor, con Cristina, que eso le hace tantísimo daño a ella que hace un dibujo, una pintura con una mujer asesinada. O sea, la asesina en el propio cuadro. Aquí tenemos asesinos de verdad, pero ella lo asesinó en el cuadro.
Yo antes te mencionaba ese amor atormentado de Víctor Hugo, ¿no? Por su hija, que superaba incluso el amor a su mujer, ¿no?
Bueno, es que tenía un amor a su mujer bastante particular, porque tenía el amor a su mujer, luego tenía el amor a su amante, a Juliette Drouet, con una cantidad de cartas impresionantes, y luego una cantidad de relación con prostitutas que cuando él murió salieron con crespones negros para llorar su pérdida. Con eso te lo digo todo. Pero es verdad que lo que más le mueve a él, lo que le conmueve de una manera brutal, es la pérdida de su hija Leopoldine. Entonces eso le hace tratar de buscar cualquier canal para ponerse en contacto con ella. Y sí que es cierto que en esa época había mucho espiritismo, pero él... no para hasta que tiene una sesión de Ouija en la que establece una conexión directa con su hija Leopoldine y a partir de ese momento las sesiones de espiritismo son una constante en su vida. Habla hasta con Shakespeare, habla con todo el mundo.
Caray. También hablas de Marilyn Monroe, de la belleza que le robó la felicidad, ¿no?
Desde luego que sí. Y habrá quien se pregunte que por qué he incluido a Marilyn Monroe en este libro de creadores.
Sí, porque la metes entre Mariano José de Larra, Toulouse-Lautrec, Jaime Gil de Viedma, Salgari, y Frida Kahlo, de la que hablábamos, en fin,
pues porque
aparece ella.
Yo creo que Marilyn Monroe construyó un personaje increíblemente perfecto para engañarnos a todos, era como un artefacto, como un mecanismo, y también lo explico un poco, y fue detrás del que ella se escondió, desde el que ella escondió su propia biografía, y desde ese personaje fue buscando permanentemente, que lo hacemos todos por otra parte, el amor, ¿no? El sentirse querida y el sentirse protegida. Y ese propio personaje es el que a ella le cuesta la vida.
Vaya. Fíjate que también hablas de amores homosexuales, bisexuales y otras sexualidades diversas. Hablas de los más promiscuos. Por cierto, ahí aparece Lope de Vega, por favor. Sí. Quien lo probó lo sabe.
Es que, ¿ves? Eso es el amor. ¿Qué es el amor? Cuando me dicen, ¿qué es el amor? Digo, bueno, hay tantas miradas como decíamos antes. Pero es ese cielo que en un infierno cabe. ¿Hay mejor definición del amor?
Para
ese cielo que en un infierno cabe. La vida de Lope de Vega es absolutamente fascinante porque él no solamente es la 11 mujeres que tuvo, la cantidad de hijos que tuvo, sino la cantidad de cartas de amor con las que se ganó la vida.
Ya.
Que es totalmente apasionante, ¿no?
Hablas de triángulos amorosos, y la verdad es que hay muchos, de los más liberales, también los maltratadores, en fin, ahí sale Francisco de Quevedo en este tema, ¿no? El hombre que solo pudo amar al amor. Y ahí,
bueno, sale Quevedo. Y sale Neruda, porque curiosamente...
Sale Neruda,
que fíjate...
Y Picasso.
Picasso fue una persona que amó con una intensidad brutal a todas las mujeres que pasaron por su vida. A cada época corresponde una, pero fue un grandísimo maltratador, pero maltratador hasta físico. Y realmente...
Alguna incluso se llegó a suicidar.
Después de la relación con él.
Él las abandona, ¿no?
Dos de ellas, pasado tiempo, pero de todos modos es que fueron un grandísimo maltratador. Otra cosa es que su obra sea fascinante, pero desde luego él como persona no tiene nada que ver, que yo estoy de acuerdo. Y Neruda Fíjate qué cosa más curiosa, que cuando muere Neruda, su última mujer, Matilde Urrutia, se empeña con la editorial para agrandar la imagen de Neruda frente a los chilenos por publicar sus memorias, ¿no? El Confieso que he vivido famoso. Y ahí él confiesa una violación, curiosamente. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ni la propia mujer ni los propios editores debieron encontrarlo demasiado mal, porque allá que llevaron el libro.
Y allá que se publicó, ¿no? Bueno, no sé si de alguno de estos personajes te has enganchado con alguien para hacer novela. Bueno, porque has tenido que tocar a tantos que alguno te ha tenido que llegar más dentro, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo hago aquí un ejercicio porque, igual que cuando empecé a escribir, mis ensayos eran mucho más periodísticos. Este libro es un ensayo absolutamente literario que, como bien dices, incluye desde el principio muchas escenas de ficción que son absolutamente literarias, que podrían ser una novela en sí mismas. Pero hay, en realidad podría escoger cualquiera de estas historias y sacar una novela, porque lo decía Wilde, ¿no? La realidad supera la ficción, ¿y de qué modo?
¿Y de qué modo, no? Marta, no te quedes con ganas. Remata.
Sí, estaba. Claro, ella incluyes, Marta, como decías antes, a los asesinos. Y esa reflexión que hacías de que había que separar la maldad de la creatividad es absolutamente cierta.
Absolutamente cierta, primero porque es que estaría el mundo incluso peor repartido de lo que está si las personas que tienen ese don, esa genialidad de poder conseguir hacer una obra de arte que nos estremezca a todos, además son buenísimos cocinando en su casa, en la vida y en todo, ¿no? Fíjate que eso es algo que arrastramos desde la antigua Grecia, que yo hago una reflexión al final, esa historia del famoso efecto halo, ese pensar que los malos tienen cara de malos, que ese pensar que los malos tienen cara de malos, que los guapos no pueden haber matado a nadie, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Es curioso, no tiene nada que ver. Hay personas que pueden tener una obra extraordinaria y ser unos enormes malvados. Yo siempre digo que si traspasan el límite, que los metan en la cárcel o que incluso les quiten los derechos, pero que no castiguen a la humanidad con la teoría de la cancelación. Y en las historias de los asesinos hay alguna tan pavorosa como la de Ann Perry, que Ann Perry es una novela, una novelista de género negro que además compartimos un premio en Aragón Negro.
Vaya.
Y Ann Perry es una novelista extraordinaria, además de una relevancia brutal en el Reino Unido, casi a la par con Agatha Christie, y se supo hace relativamente pocos años que ella en su juventud había asesinado junto con su íntima amiga, teniendo 14 y 15 años, a la madre de esta última. Ellas eran dos niñas que vivían en Australia, muy introvertidas, con muchos problemas, con una relación extraña entre ellas, y entonces cuando los padres de una se separan y se quieren volver a Inglaterra, ellas deciden que porque no se van a vivir juntas, no se lo permiten, y entonces pues se llevan a la madre al campo y la llevan, lo escriben todo en un diario y cogen un ladrillo, lo envuelven en una media y la matan a 45 golpes. Con madre 45 mía. Golpes la matan. Es una historia brutal que deja a Australia absolutamente hecha polvo, pensando que cómo puede explicar que esos dos angelitos se hayan convertido en el mismísimo diablo. Entonces, no las condenan a más prisión de la justa, precisamente por ser menores de edad. Luego ellas abandonan el país, cada una se va por un lado, dicen que nunca se pueden volver a juntar, y tiempo más tarde un director de cine, Peter Jackson, encuentra los diarios de la compañera de esta mujer, de Ann Perry, y hace una película con ellos. Y a partir de entonces es cuando descubren que Ann Perry es la otra niña y es la otra asesina.
¡Madre ¡Wow! mía!
Pues, Marta Robles, estaríamos aquí horas. Gracias por publicar este libro, este ensayo, Lo que la primavera hace con los cerezos, publicado en Espasa. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Gracias.
¡Ay! Hemos empezado el lunes hablando de amor, ¿verdad? Que es maravilloso, Marta.
Maravilloso en todos los aspectos.
¡Claro que sí! Vamos a hacer una pausa y seguimos.